Un par de meses hablamos del diácono y nos encontramos con un versículo en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 11, que habla de las mujeres en el contexto de los diáconos. Y recuerden que dijimos que ese versículo no quiere decir que las mujeres pueden ser diáconos, porque el siguiente versículo dice que el diácono tiene que ser esposo de una sola mujer. Pero no podemos dejar eso así. Tenemos que ver qué es lo que las mujeres pueden hacer entonces. Si no pueden ser pastores, si no pueden ser diáconos, ¿qué pueden hacer? Y hay límites en lo que pueden hacer. No pueden violar esos límites, pero no podemos enfocar todo el tiempo en esos límites y dejar de hacer las cosas que se deben de hacer. El primer argumento que se usa a favor de tener mujeres como líderes es que en los ojos de Dios, los hombres y las mujeres son iguales. Y esa es verdad, pero tenemos que entender lo que quiere decir la Biblia cuando habla de la igualdad entre hombres y mujeres. El texto que se cita a favor de esto es Gálatas 3:28. Vamos a leer este versículo en su contexto, a ver si está diciendo lo que ellos proponen que está diciendo. Vamos a leer Gálatas, capítulo 3, versículos 26 al 29.
Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo se estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa.
Entonces vemos que no hay judío ni griego, esclavo ni libre, varón ni hembra. Está poniendo todos los grupos al mismo nivel en cuanto a la salvación. En la salvación no hay discriminación. Y el contexto está hablando de la salvación y no de las funciones de cada uno en la iglesia. Otro ejemplo que ponen las personas que quieren tener las mujeres como líderes es el ejemplo de Débora. Pero recordemos que ella es la única mujer en toda la Biblia que se encuentra en esa situación. Y como vimos cuando hablamos del diácono y hablamos de Febe, que no debemos basar una doctrina tan importante en uno o dos versículos o un ejemplo solamente. Ella se encontró en esa situación porque el pueblo de Israel cayó en pecado y el Señor los entregó en manos del rey de Canaán. Y los hombres tenían tanto miedo que no estaban haciendo su función de gobernar. Y por eso Débora se levantó y gobernaba. Ella, en Jueces capítulo 5, versículo 7, en su cántico que canta después de la victoria que tenían en la batalla, Jueces 5, 7, ella describe cómo era la situación.
Las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído. Hasta que yo, Débora, me levante, me levantaré me levante como madre en Israel.
Ella se describe como una madre en Israel. Y así mismo es como ella manejó la situación. Vamos a leer Jueces capítulo 4, versículo 4 al 10. Y vamos a notar que ella, en vez de juntar los 10,000 hombres ella misma, como haría un hombre, ella mandó a Barak que lo hiciera. Y Barak tenía tanto miedo que él dice, yo no quiero ir solo. Entonces ella dice, voy contigo, pero la victoria, la honra y el Señor va a entregar tu enemigo a una mujer. Vamos a leer esos versículos.
Jueces 4, del 4 al 10. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidó, y acostumbraba sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramat y Betel, en el monte de Efraín. Y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Cedes de Neftalí, y le dijo, ¿no te ha mandado Jehová Dios de Israel diciendo, ve, junta a tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sison a Sisara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos? Barak le respondió, si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Ella dijo, iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sisara. Y levantándose Débora, fue con Barak a Cedes. Y juntó Barak a Zabulón y a Neftalí en Cedes, y subió con 10,000 hombres a su mando, y Débora subió con él.
Y si uno lee el resto del capítulo, lo que ella dijo sucedió. El capitán del ejército del enemigo fue matado por una mujer, porque Barak tenía tanto miedo y no quería tomar el liderazgo. Y este ejemplo nos debe servir más como una lección que un ejemplo a seguir. Ahora vamos al Nuevo Testamento a ver los pasajes que hablan de las mujeres en el contexto de la iglesia, para ver qué dice la Escritura. En Primera de Timoteo, Pablo le da instrucciones a Timoteo sobre cómo se debe llevar a cabo la vida de la iglesia en ese contexto. En Primera de Timoteo 3, 14 y 15, nos dice por qué está escribiendo estas cosas.
Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad.
Y la parte en que vamos a enfocar se encuentra en el capítulo 2, Primera de Timoteo 2, del 8 al 15.
Quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Asimismo que las mujeres se atavien de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. pero se salvará engendrando hijos, si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia.
En el versículo 8 vemos que Pablo está diciendo que los hombres son los que deben estar orando en la iglesia, haciendo liderazgo en la oración. Y las mujeres, en el versículo 11 y 12, dice que las mujeres deben aprender en silencio. Eso no quiere decir silencio total, pero también en el versículo 12, que no permite que una mujer enseñe ni tenga autoridad sobre un hombre. Y las razones se encuentran en los siguientes versículos, porque hay un orden en la creación. Fue Adán que fue formado primero y luego Eva. Y también Pablo dice que fue Eva que pecó primero y después Adán. Entonces, debido a ese orden creado, las mujeres no pueden tomar el lugar del hombre en autoridad. Cuando habla de aprender en silencio, como dije, no es silencio total, como vamos a mirar un poco más adelante. Otro texto donde Pablo habla de las funciones de los hombres y las mujeres conforme al orden creado es 1 Corintios 11, del 2 al 16. Es un poco largo, entonces, si pueden mirarlo en sus Biblias, no vamos a tomar el tiempo de leerlo. Pero observen que en el versículo 3, él dice que hay un orden. Cristo es sobre el hombre sobre la mujer y Dios sobre todos. Entonces, no está diciendo en ese pasaje, no está diciendo si lo que estaban haciendo era bueno o malo, pero está diciendo que lo que estaban haciendo lo hacían de mala manera. En el versículo 16 dice que la manera en que lo estaban haciendo fue en contra de cómo hacían en las demás iglesias. Él dice, no tenemos tal costumbre ni las iglesias, ni las otras iglesias. Entonces, lo que estaban haciendo mal. El otro pasaje importante es 1 Corintios 14, versículo 33b hasta el 35. Vamos a leer.
Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación.
Como dije antes, ese silencio o estar calladas en la iglesia no es que no pueden hablar nada. Vamos a mirar el contexto para ver que esta es verdad. Vamos a leer los versículos 26 al 30 del mismo capítulo y vamos a notar que hay otras personas que Pablo manda a callar.
¿Qué hay, pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos, o a lo más tres, y por turno, y uno interprete. y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen dos o tres, y los demás juzguen. Y si algo les fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero.
Vemos ahí que si uno quiere hablar en lenguas, pero no hay intérprete, no puede hablar. Y también si están profetizando y otro recibe revelación, el otro debe callar para que el otro hable. No es que no pueden hablar, es que no deben hablar cuando no les corresponde. Y cuando hablamos de estar sujetas, en sujeción, no es obediencia sin cuestionar, es seguir voluntariamente el orden que Dios ha establecido. Cuando Pablo dice que es indecoroso para una mujer hablar en la congregación, está hablando de predicar o enseñar públicamente. Entonces estarán diciendo, si las mujeres no pueden ser pastores o diáconos, no pueden enseñar en público, ¿qué pueden hacer? ¿Pueden enseñar? ¿Pueden servir? Absolutamente que sí. Hay muchas cosas, muchísimas cosas que las mujeres pueden hacer sin violar el orden que Dios ha establecido. Pueden ayudar en los ministerios benevolentes de la iglesia. Vamos a leer 1 de Timoteo 3, 11, y luego el capítulo 5, versículos 9 y 10.
1 de Timoteo 3, 11. Las mujeres, asimismo, sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. 1 Timoteo 5, de 9 al 10. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra.
En esos dos pasajes vemos qué tipo de mujer debe ser la que está ayudando en la iglesia. Debe ser una mujer confiable, de buen carácter. Y vemos algunos ejemplos en las Escrituras. No vamos a necesariamente tomar el tiempo de leer los pasajes, pero en Romanos 16, del 1 al 6, Pablo hace una lista de personas que han ayudado a él y también a la iglesia. Y menciona a Febe, a Priscila y a María. Hay tres mujeres en esos seis versículos que él menciona que han ayudado a la iglesia. También en Filipenses capítulo 4, 2 y 3 menciona unas mujeres y les pide que estén de acuerdo en el Señor. Y en el siguiente versículo dice que ellas lo han ayudado a él y han trabajado en la iglesia. En Hechos capítulo 9, del 36 al 41, encontramos el ejemplo de Dorcas, y ella hacía túnicas, ropa. No dice explícitamente que eso fue en la iglesia, pero imagino que fue así. Y habían muchas personas que que ella ayudaba con hacer esa ropa. También las mujeres pueden enseñar a otras mujeres, como vemos en Tito, capítulo 2, versículo 5, 3 al 5.
Las ancianas, así mismos, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada.
Entonces, esas mujeres mayores deben estar enseñando a las mujeres más jóvenes. Y también las mujeres pueden enseñar aún a los hombres en contextos informales. Vamos a Hechos, capítulo 18, del 24 al 26.
Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios.
Vemos ahí en el versículo 26 que no fue solamente Aquila que lo enseñó, que lo enseñaron juntos en su casa, en privado. Ellos, los dos, Aquila como Priscila, estaban enseñándole a Apolos el camino más correcto. También 1 de Corintios 11, versículo 5.
Pero toda mujer que ora y profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que se hubiera rapado.
Ahí vemos que las mujeres estaban profetizando, estaban orando. No sabemos exactamente el contexto, pero habían tiempos en que lo hacían. Entonces, y los hombres estaban presentes. Entonces, hemos visto que hay mucho que las mujeres pueden hacer, pueden ser ayudas en la iglesia, como es en la creación, cuando Dios creó a Adán en Génesis capítulo 2, en el versículo 18, Él dice, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda idónea. Entonces, Él forma la mujer para ayudar al hombre. Y las mujeres de la iglesia también deben ayudar a los líderes para que la iglesia pueda funcionar. Y todo lo que hacemos se debe hacer conforme a esa orden, a ese orden establecido por Dios. Y si tratamos de imponer nuestras propias ideas, estamos diciéndole a Dios que sabemos más que Él. Y no podemos decir al Dios Todopoderoso, el Dios Soberano, que nosotros sabemos más que Él. Que Dios nos ayude a servirle como Él ha ordenado. Oramos. Señor, gracias por tu palabra, gracias por lo que nos enseña sobre cuáles son las funciones del hombre y de la mujer en la iglesia. Ayúdanos a llevar a cabo cada uno su función conforme al orden que tú has establecido. Danos la gracia y fuerza que necesitamos. Sigue con nosotros ahora. Ayúdanos a meditar en el sacrificio que tú has hecho por nosotros en la cruz. Ven, esté con nosotros aquí en la Santa Cena. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.